menos delictuales.
Al igual que como pasa con Gendarmería de Chile, la Tía Rica es una institución que ha quedado lamentablemente obsoleta ante los nuevos fenómenos delictivos, sobre todo el fenómeno de un lavado de activos más prevalente. Sin duda esto es preocupante y tiene que llevar a una revisión, si es que es posible tener una institución como esta.
Pese a la preocupación, crece aún más cuando este escándalo podría configurar que el Estado, sí, el Estado, está financiando a delincuentes al funcionar como un receptador involuntario de artículos robados o mal habidos, los que luego se rematan sin mayor advertencia. La propia Contraloría pudo corroborar la falta de mecanismos mínimos de control respecto de la verificación de datos personales de los empeñantes y la ausencia de alertas que detecten la frecuencia inusual de usuarios en un periodo breve. Yo les decía, una persona, 230 veces tocando la puerta de la Tía Rica para dejar joyas, alhajas en general o a lo más electrodoméstico. Usted saque sus cuentas, 230 veces tendría que haberse robado toda una tienda de electrodomésticos para ir llevando a cada rato alguno de ellos hasta la Tía Rica. También constataron en este informe que no existe coordinación alguna entre la Tía Rica y las instituciones policiales para confirmar la trazabilidad, por ejemplo, de algunos bienes empeñados como relojes de alto valor y evitar que se trate de especies justamente robadas. No había ningún, creo que a la luz de los hechos es como que a nadie en ese lugar se le ocurrió siquiera que si llegaban relojes Rolex o algunas marcas que son de lujo, que pudieran haber sido robadas. Nada, a nadie se le pasó por la cabeza en esa institución. Todo esto ocurre bajo la administración del director de esta institución, Cristóbal Sepúlveda Miranda, que fue nombrado por el presidente Gabriel Boric y la entonces ministra del Trabajo, Janet Jara. Todo esto con el mando para fortalecer, esto es lo que se dijo cuando fue presentado, hay que fortalecer el sistema.
Néstor, digámoslo así, había clientes habituales que iban a cada rato. O sea, la Tía Rica como que fidelizó a los clientes, una cosa así.
Sí.
Pero si esto es esto, si todo esto es estúpido. A ver, perdón, pero es estúpido, es tonto. Si un cliente va permanentemente, uno se empieza a preguntar de dónde saca las cosas, pues si la casa no es tan grande. Si, ¿qué es lo que empeñan? Las cosas que tienen.
Y además nunca las va a buscar después.
Pero
en general son joyas, alhajas,
pero todo. ¿Pero qué es esto? Pregunta para Giorgio Bocardo, porque depende de la Tía Rica del Ministerio del Trabajo. Sí. El ministro se llama Giorgio Bocardo, pregunta. ¿Todos estos funcionarios torpes ganaron los PMG o no? Los planes de mejoramiento de gestión fueron mejorando constantemente como lo prometieron el primer día, porque eso es lo que prometieron. ¿En qué consistieron las mejoras? Pregunta para Bocardo. ¿Cuáles fueron las mejoras? Este es un descontrol total, el mismo que hay en las cárceles, porque al final son organizaciones no controladas, sin control, eso es. Y que tenga que venir la Contraloría es una vergüenza, porque además el Ministerio del Trabajo tendría que tener control, o sea, sistemas de control, no solamente el autocontrol de la Tía Rica, sino el superior. Es una vergüenza.
No, es impresionante.
¿Cuándo fue la última vez que la Contraloría, no sé si se sabe, fiscalizó la Tía Rica?
No lo sé. Recuerda que la Contraloría no tiene ni los recursos ni el tiempo para poder estar permanentemente.
Exactamente, quizás cuándo.
Claro, se hace según ruteo donde de pronto se observa o se pretende. Ahora, ¿cuál ha sido la diferencia bajo la administración de Dorothy Pérez? Es que, como dicen en el campo, fue a pisar callos, porque aparentemente pareciera, esto no lo sé, pareciera como que se tiene conocimiento en la Contraloría de dónde pueden haber debilidades. Es lo que pareciera. Pero cuando uno conversa con ellos, dicen, no, nosotros vamos y estamos encontrando nomás. O sea, no es que tengamos el dato y por eso llegamos, no. Y eso es más terrible.
Claro, porque no es tan difícil, porque es algo masivo.
Que la estructura del Estado hay un problema grave.
Sí, pero aquí hay que hacer una investigación no solamente administrativa.
No, es que por
hay
eso que se denunció a la Fiscalía.
Exactamente, no, por eso penal. Te digo, tiene que la Fiscalía actuar O sea, que porque se denuncia y muchas veces no hacen nada. Está lleno de,
reducidor de gente que... que cae el Estado es reducidor de especies a través de esta oficina.
Exactamente.
Ya, pero el Ministerio Público todavía no ha dicho nada. Se le entregó la información de la Contraloría.
Se remiten los antecedentes de parte de la Contraloría. Ajá. Y es ahora el Ministerio Público a través de la Fiscalía, que esto correspondería a la Centro Norte, ya. Tiene que iniciar la investigación. Pero esto es... A ver, aquí hay receptación. Probablemente hay muchos auditores a esta hora que nos están escuchando, que les han robado, los han asaltado. Bueno, perfectamente su reloj o lo que le robaron, su gargantilla, sus anillos, podrían haber sido rematados en los remates que hace la tía Rica. Y claro, Catherine, nadie va a ir a mirar a ese remate por si es que estuviera el anillo que era de mi bisabuela, ¿no es cierto? Nadie va a ir porque a nadie se le hubiese ocurrido, ¿no es cierto? Que el Estado
la tía Rica va a permitir que un anillo robado sea empeñado y eventualmente después rematado porque nadie lo fue a buscar, además.
Efectivamente.
Mira,
ha sido una locura.
¿Qué es lo que se ha dicho últimamente? Realizo. Y dicen las autoridades a cada rato, hay que perseguir la ruta del
dinero.
Que mírense a sí mismo. A ver, si esa es la ruta del dinero. Mírense a sí mismo. Roban, obtienen dinero. Sigan la ruta del dinero. Bueno, en fin, ya. Es como tonto todo. Ojalá que el Ministerio Público haga algo, ¿eh?
Porque esa es la otra. Lo natural, a ver, no, aquí lo natural es que el director de esta entidad, este señor que mencionábamos, al menos debe declarar en calidad de imputado, Cristóbal Sepúlveda. Así que tiene que haber un responsable.
Perdón, yo no
aquí sé. Están haciendo negocios con delincuentes, el Estado. 1.500 millones, tomas 1.500 millones de pesos entregados a estas personas con antecedentes penales, de los cuales algunos se repiten 230 veces al año, dejando objetos en la tía Rica.
Solo entre 2023 y 2024,
por supuesto.
Digamos que es la toma de la muestra que hace la Contraloría.
Si Cristóbal Sepúlveda Miranda, que fue supuestamente elegido por alta dirección pública, no tiene una responsabilidad en esto, entonces ¿quién?
¿El señor tiene militancia?
Nosotros no le encontramos militancia, pero sí ha tenido una participación en los gobiernos de la Concertación, en los gobiernos de Michelle Bachelet, que cruzó a Sebastián Piñera porque lo que descubrimos de él que trabajó en servicios de salud metropolitana y ha tenido participación en función pública, básicamente. Ya, técnica, pero digamos por nombramiento público.
O sea, Bocardo debería haberle pedido la renuncia ayer. O sea, yo creo que él debió haber renunciado, ¿eh?
O sea,
nadie renuncia, pero no. Bocardo debió haberle pedido la renuncia. En vez de dar explicaciones y quedarse ahí, eso no significa que no haya una investigación penal, pero no puede seguir ese señor a cargo de esta institución, pues. ¿Cómo va a seguir él a cargo? Digo yo. En fin. Gracias, Néstor.
Que estés bien, buen día.
Igual tú, chao, Néstor.
En Radiograma, opinión con independencia. Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video. Más 5699-200-7888.
El futuro no espera y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Todas las noticias. Radiograma.
9:09 a.m.
Ayer se entregó un nuevo gendarme en el marco de las pesquisas que buscan esclarecer los delitos de corrupción al interior de las cárceles.
Entonces hoy son 45 los funcionarios detenidos en la llamada Operación Apocalipsis, 41 de los 42 que mantenían órdenes de detención directamente vinculados a la trama de corrupción, más 4 que fueron capturados en flagrancia, se estaban drogando en medio del allanamiento con ketamina, esos gendarmes. Carlos Godoy nos cuenta más.
La denominada Operación Apocalipsis sumó este miércoles un nuevo capítulo luego de que un funcionario de gendarmería se entregara voluntariamente al Departamento de Investigación Criminal de la institución. Se trata de Juan Gutiérrez Acuña, uno de los 42 identificados en el marco de la indagatoria, quienes contaban con órdenes de detención. Gutiérrez se suma a los otros 40 gendarmes arrestados por presuntamente integrar una red de corrupción que operaba principalmente en Santiago 1, sumando 41, por lo que queda uno por capturar. Estamos hablando de Luis Bravo Picati, quien actualmente se encuentra prófugo. Es así como, en total y a la fecha, 45 gendarmes activos han sido detenidos en el marco de la operación, 4 de ellos en flagrancia y de los que se investiga si son parte de la estructura criminal. A puertas de la formalización, expertos analizan las dificultades de investigar dentro de las cárceles. El ex comisario de la PDI y especialista en criminalística Carlos Collao explicó que una de las principales complejidades de esta investigación radica en el carácter cerrado, jerárquico y corporativo del sistema penitenciario. Según señaló, la identificación de funcionarios activos involucrados en delitos exige superar el silencio institucional, el temor a represalias internas y la constante rotación de turnos y destinos que diluyen responsabilidades.
Para la PDI eso implica que hay una dificultad para obtener denuncias directas, por ejemplo, de otros gendarmes por miedo a represalias laborales.
El experto en seguridad y ex funcionario de la PDI, Cristian Yavar, calificó el operativo como un golpe relevante al crimen organizado carcelario, destacando como especialmente grave el hallazgo de prácticas inéditas como el cobro por la devolución de especies incautadas tras allanamientos, lo que evidencia, a su juicio, un nivel de corrupción sistemática y normalizada.
Habíamos visto nivel de corrupción a nivel de cárceles, pero no a esta escala. Esto es algo totalmente inédito, donde estamos hablando de más de 6.000 millones de pesos, ¿verdad?, en cuanto a operación en sí.
Por su parte, el exdirector de Gendarmería, Claudio Martínez, advirtió que el principal obstáculo de la investigación será la existencia de redes de protección interna, tanto de funcionarios como de internos que buscan encubrir responsabilidades.
Y a lo de ello debe haber una red de protección compuesta por los propios gendarmes, por los cómplices que son los delincuentes presos.
Todos los detenidos serán formalizados este viernes.
Se activó la resistencia, sí, la resistencia gremial en gendarmería tras el anuncio del gobierno de separar el control penitenciario de la reinserción.
En la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, la ANFUP, rechazaron esta propuesta y exigieron al Ejecutivo abrir una mesa de trabajo, porque separar el control penitenciario, dejarlo en el Ministerio de Seguridad Pública, impediría las organizaciones sindicales. Sería completamente jerárquico, y es eso lo que ya están reclamando. Francisca Cárez nos informa.
En un escenario que el gobierno preveía, el anuncio del envío al Congreso de una reforma constitucional para reestructurar gendarmería generó molestia entre asociaciones de funcionarios ante el eventual impacto que tendría en su continuidad. El conflicto se concentra en las consecuencias del cambio. Si la reforma avanza, Gendarmería pasaría al Ministerio de Seguridad Pública y podría convertirse en una fuerza no deliberante, lo que implicaría el fin de las organizaciones gremiales, un escenario que en Palacio asumen como complejo pero necesario. En ese contexto, la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, ANFUP, rechazó el anuncio del presidente Gabriel Boric, acusando falta de diálogo previo y exigiendo la apertura de una mesa de trabajo para abordar el alcance de la reforma. Desde otras miradas, el exdirector de Gendarmería, Claudio Martínez, respaldó la reforma y sostuvo que separar las funciones de seguridad y reinserción es una decisión necesaria para fortalecer el control penitenciario y enfrentar el crimen organizado.
No pueden estar sometidas a un debate público o a una consulta permanente de intereses corporativos como son los gremios, sino que tienen que tener una línea de mando clara y precisa que contribuya a derrotar este flagelo que estamos sufriendo.
Desde el gobierno, en tanto, han reforzado la idea de urgencia. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, afirmó que la reforma implica un cambio profundo de identidad institucional y que su tramitación no puede dilatarse, considerando la magnitud de los desafíos en materia de seguridad.
Ninguna administración ha sido capaz de poder llevarla ni siquiera a discusión en el Congreso. Y para nosotros también es clave que se tramite con urgencia, de modo que la próxima administración pueda tener este tema resuelto.
La discusión, sin embargo, no es nueva. Durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera ya se comenzó a delinear esta idea. En esa línea, el exministro de Justicia Hernán Larraín advirtió que se requieren reformas legales más profundas y una decisión política sostenida en el tiempo para transformar el sistema penitenciario.
En el tiempo que le resta a este gobierno es imposible que algo así ocurra. Por lo tanto, se aprueba nuestra reforma constitucional. Eso no significa nada, más bien es un acto de publicidad política.
Hoy son alrededor de 20.000 gendarmes los que están asociados a alguna organización, mientras que cerca de 4.000 funcionarios no pertenecen a ninguna, lo que da cuenta de un escenario interno diverso y explica las distintas posturas frente a la reforma.
Este fin de año, Banco estamos celebrando con beneficios para ti y más de 16 millones de personas. Disfruta 40% de descuento en Ansaldo y 30% de descuento en Casa Ideas pagando con tus tarjetas Banco Estado. Para regalonear bien a los angelitos y disfrutar esta Navidad en familia, ¡muy bien! Conoce todos los beneficios en bancoestado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Universidad SEC Chile y pertenecemos a la red educativa Institución Internacional SEC, la más grande del mundo. Una red global de educación con presencia en 17 países de Europa, América y África. Este vínculo fortalece nuestra misión de ofrecer una formación de calidad centrada en las personas. Universidad SEC. Ser mejores. Más información en www.usec.cl.
Verisur con su tecnología Presence detecta lo que otros no ven, se anticipa y reacciona en segundos. Porque mientras los demás observan, Verisur interviene.
Atención empresarios, atención empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1...
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con DeFontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. DeFontana, 25 años creciendo contigo.
Paulita, toma una gift card en Cosud para ti. Seguro se va a comprar algo de maquillaje.
Ay, gracias, tía, te pasaste. Ahora me voy a poder comprar las zapatillas que vi el otro día.
Magia, es que un regalo se transforma en miles. Esta Navidad, regala magia en giftcards.cl o consíguelas en Jumbo y París. Gift cards en Cosud.
En diciembre, 4 más, sí, con Q y 2T, trae una oportunidad única. Casas modulares desde 23 UF por metro cuadrado, montadas en Santiago y listas en 120 días. La oportunidad está aquí. Que no se le escape. Ingrese hoy en 4más.cl.
Cada día cuidamos lo que más nos importa. Tu casa, tus cosas, tu auto, tu tranquilidad. Pero a veces, aunque intentemos cuidarlo todo, ocurren imprevistos. Por eso nuestros seguros están hechos para acompañarte. Contrata tu seguro en copeuch.cl o en nuestras oficinas a lo largo del país. Recuerda que mientras más prefieras y mantengas tus seguros en Copeuch, mayor es el remanente de la cooperativa. Seguros Copeuch. Cuidar lo tuyo es lo nuestro. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Con GoodRide, cada kilómetro cuenta. Neumáticos de camión que combinan rendimiento, durabilidad y resistencia. Neumáticos GoodRide, tu viaje seguro. Encuentra los tuyos en cualquiera de nuestras 22 sucursales y 24/7 en karen.cl.
La información está primero en Radiograma. 9 de la mañana, 18 minutos.
Actualicemos la situación del Metro de Santiago. Hace ya algunos minutos se ha restablecido, se ha normalizado el servicio de los trenes en línea 2 y toda la red está disponible. Esto es hace un rato ya y lo queríamos compartir para que todos quienes estaban pendientes de esa situación ya lo tengan claro. Se ha normalizado el servicio de trenes en línea 2 y toda la red del metro, dice el metro, está disponible hasta ahora.
¿Ya preparaste tus vacaciones? Revisa tus neumáticos y maximiza la seguridad de tu familia. Los neumáticos Michelin te entregan la mayor seguridad para tu vehículo. Prepárate para este verano y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Viaja seguro. Viaja con Michelin. mañana, 19 minutos.
La primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió en todas sus partes los cuatro capítulos de la querella interpuesta en contra de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Una decisión que habilita al Ministerio Público para formalizar la investigación penal y evaluar la solicitud de medidas cautelares respecto a Vivanco.
Después de conocido este fallo, la ex integrante del Poder Judicial del Máximo Tribunal anunció que va a recurrir ante la Corte Suprema, una instancia que deberá revisar la procedencia de la querella de capítulos y definir si es que se mantienen los efectos procesales derivados de la resolución dictada por el Tribunal de Alzada. Está corriendo ese plazo. Marcela Rojas nos cuenta más.
De manera unánime, la primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisibles todos los capítulos de la querella presentada en contra de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, habilitando así al Ministerio Público para formalizar la investigación y solicitar medidas cautelares personales en su contra. En una resolución de 31 páginas, el tribunal estimó que existen indicios graves, precisos y concordantes que permiten inferir que Vivanco, prevaliéndose de su cargo como ministra del máximo tribunal, recibió retribuciones económicas para ella y su conviviente Gonzalo Migueles a cambio de favorecer los intereses del consorcio chileno-bielorruso Velaz Movitec en el litigio que mantuvo con Codelco entre 2023 y 2024. Los magistrados sostuvieron que la ex ministra habría actuado sin declararse inhabilitada, pese a mantener una relación de amistad con los abogados representantes de la empresa, interviniendo en decisiones que derivaron en los desembolsos superiores a los 17.000 millones de pesos por parte de la estatal. Asimismo, el fallo recalca que hubo reconocimiento del origen ilícito del dinero que se usó con ánimo de lucro, ocultando y disimulando su procedencia. La resolución fue adoptada de forma unánime, aunque con una prevención del ministro suplente Fernando Valderrama, quien estimó improcedente la querella de capítulos por tratarse de una ex ministra ya removida de su cargo. Eso sí, sin cuestionar los antecedentes de fondo ni el avance de la investigación penal. Desde el Ministerio Público, el fiscal Marcelo Maldonado, vocero de la Fiscalía Regional de Los Lagos, señaló que ya fueron notificados del fallo y que, una vez vencido el plazo de apelación, evaluarán la presentación de la solicitud de formalización.
La decisión que fue adoptada de forma unánime por dicho tribunal permitirá a la Fiscalía seguir avanzando en la persecución penal del caso y, de no haber apelación por parte de la defensa, solicitar fecha de formalización prontamente.
En tanto, Carlos Quesada, abogado querellante de la Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales, afirmó que la resolución entrega tranquilidad y valoró que el Poder Judicial se haga cargo de sus errores.
Creemos que en definitiva se da un paso importante, pero todavía falta mucho dentro de la investigación, para efectos de hacer efectiva la responsabilidad de estas personas. Por lo menos a nosotros nos complace en gran medida que en definitiva el Poder Judicial se esté haciendo cargo de sus propios errores.
Por su parte, Ángela Vivanco anunció que apelarán ante la Corte Suprema, señalando en una breve declaración que lo hará una vez notificada formalmente. La defensa tiene plazo hasta el lunes 22 de diciembre para recurrir y suspender una eventual solicitud de prisión preventiva.
La Corte Suprema revocó, esto es muy importante porque ayer se hablaba de una especie de supremazo. La Corte Suprema revocó el fallo que había emitido la Corte de Apelaciones de Punta Arenas y confirmó la destitución que había hecho previamente la municipalidad a un funcionario público por viajar fuera del país con licencia médica.
Esto se da en el marco de las polémicas que se han vivido durante este año con el informe de Contraloría que reportó alrededor de 28.000 funcionarios públicos que han hecho mal uso de licencias médicas.
En este sentido, la tercera sala de la Corte Suprema confirmó la destitución del funcionario público que había viajado durante 6 meses a Río Gallegos, en Argentina, cuando aún estaba con una licencia médica vigente y sin autorización previa del médico que se la otorgó.
Esta decisión revierte el fallo que había realizado previamente la Corte de Apelaciones de Punta Arenas y validó la expulsión de este funcionario público en un hecho que, según dijo el investigador del Centro de Democracia y Opinión Pública de la UCEN, Manuel Enríquez, marca un precedente en la justicia chilena al tipificar el carácter de delito que afecta a la probidad administrativa vinculándola con el mal uso de recursos públicos.
Es un fallo que a todas luces puede implicar un precedente porque tipifica su carácter de delito y de sanción que afecta a la probidad administrativa y la vincula con el mal uso de recursos públicos.
El pronunciamiento se apoya en que hacer uso indebido de una licencia médica para fines particulares ajenos a los que el reporso contemplaba constituye una afectación de carácter grave a la probidad.
El fallo de la Suprema también destaca que el recurso de protección interpuesto no es un mecanismo destinado a revisar la proporcionalidad de una sentencia o sanciones disciplinarias, lo que, según el abogado experto en probidad, David Cabedo, podría marcar una tendencia de volver inadmisibles este tipo de recursos en materias similares.
La lectura que uno hace de la sentencia puede llevar, ¿no es cierto?, a que incluso algunos de los recursos de protección en el futuro puedan ser declarados inadmisibles.
Lo cierto es que este fallo establece un estándar claro en materia de probidad y licencias médicas, marcando que si un viaje no está autorizado por el médico a cargo de la licencia, y la autorización tiene que ser previa y no posterior, constituye una falta grave y habilita incluso la expulsión del cargo. Hay que señalar que hay una enorme cantidad, además de funcionarios judiciales, porque el Poder Judicial tiene que mirarse a sí mismo, hay 84 jueces que salieron del país con licencia médica. Y por lo tanto, me imagino que los están investigando a propósito de jueces.
Uno de ellos es el juez Daniel Urrutia. Las actuaciones del polémico juez del séptimo juzgado de garantía siguen generando debate y controversias al interior del Poder Judicial.
El último hecho que causó revuelo en la judicatura tiene que ver con el sumario que se abrió en julio en contra de Daniel Urrutia por haber viajado al extranjero con licencia médica. Fuentes judiciales comentan que dicha investigación disciplinaria, que instruye la fiscal judicial Macarena Troncoso, indaga dos viajes. Uno en 2020 a Costa Rica y otro en 2022 a Ecuador.
De acuerdo con fuentes judiciales, es prácticamente un hecho que el magistrado será sancionado por uno de los dos hechos. Esto porque el viaje a Costa Rica del año 2020 estaría sobreseído por prescripción. Pero respecto de Ecuador, la fiscal judicial sí formuló cargos por faltas a la probidad.
Según quienes han conocido de la indagatoria, durante el proceso la defensa de Urrutia no precisó detalles sobre un eventual médico que lo hubiese asistido en Ecuador, hasta donde se trasladó, ni acompañó antecedentes certificados de que asistiera a un centro terapéutico. Esto a pesar de que por el lado del magistrado se ha argumentado que ese viaje lo hizo con licencia psiquiátrica para asistir a una terapia alternativa. En ese sumario, Urrutia ha presentado antecedentes y también declaró. Quienes han sabido de esto comentan que cuando presentó sus descargos, pidió que la fiscal Troncoso se inhabilitara.
El magistrado le reprocha una presunta vinculación con Luis Hermosilla y con Antonio Ulloa. Sin embargo, Troncoso rechazó la petición y elevó el asunto al Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago. Y fue ese tribunal de alzada el que confirmó el rechazo a la petición de inhabilidad de la misma Troncoso.
Según conocedores de los procesos administrativos del Poder Judicial, este nuevo sumario que enfrenta el juez Urrutia decantará en una nueva sanción en contra del magistrado. Esa situación, si fuese un magistrado alejado de la representación gremial, podría poner en riesgo su continuidad como juez de garantía.
¿Por qué? Porque en el pasado ya fue sancionado. En junio de 2023, la Corte Suprema confirmó una amonestación en su contra por haberse autoasignado una causa y liberado a imputados integrantes de la llamada primera línea en los días del estallido social.
Según establece el artículo 278 bis del Código Orgánico de Tribunales, si a un juez o funcionario del Poder Judicial se le califica con notas deficientes que lo lleven a figurar por 2 años consecutivos en las listas deficiente o condicional, número 2, enfrentará un proceso de remoción obligado. El funcionario que figure en lista deficiente o por segundo año consecutivo en lista condicional, una vez firme la calificación respectiva, quedará removido de su cargo por el solo Ministerio de la Ley. En tanto no quede firme la mencionada calificación, el funcionario quedará de inmediato suspendido de sus funciones, dice la norma.
Y de ahí que hay fuentes de tribunales que insisten en que esta nueva polémica podría traerle costos todavía mayores al juez. También hay varios elementos que podrían eximirlo de enfrentar mayores sanciones.
Aunque Urrutia fuera sancionado en el marco del sumario que lleva la fiscal Troncoso, la defensa insistirá en la absolución y en promover la inhabilitación de la instructora. El magistrado no es objeto de calificación, por lo que no podría pasar ni a la lista deficiente ni a la condicional.
Todo esto tiene una sola explicación: el hecho de ser dirigente gremial. Por eso resulta relevante que la semana pasada Urrutia haya sido reelecto con el 70% de los votos como presidente regional de la Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales.
El artículo 25 de la ley 19.296 sobre asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado establece que los directores de asociaciones de funcionarios gozarán de fuero. Esto es de inamovilidad en sus cargos, desde la fecha de su elección hasta 6 meses después de haberse cesado en su mandato como tales. Igualmente, no serán objetos de calificación anual durante el mismo lapso, a que se refieren los incisos anteriores, salvo que expresamente la solicitara el dirigente. Si no la pidiera, regirá su última calificación para todos los efectos legales.
Agreguemos que, dicen desde el entorno del magistrado, el juez Urrutia cuenta con una calificación sobresaliente. Tiene una nota que es 6,7. De acuerdo con la evaluación que realizó en 2023 la Corte de Apelaciones de Santiago. Y por esto, dicen en el círculo del profesional, es que consideran que todo ha sido fruto de una persecución en su contra y que es acoso laboral.
Ahora bien, hay un precedente que le podría jugar en contra, y es que a pesar del fuero que le otorga la ley 19.296, cuando se le sancionó por el tema primera línea, se le trasladó de funciones, pese a que el mismo cuerpo legal lo prohibía. A raíz de esto es que recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En medio de los procesos que Urrutia ha enfrentado en el pasado, también está el proceso disciplinario relativo al sumario que se le inició por haber autorizado videollamadas a miembros del Tren de Aragua. Sin embargo, respecto de ese sumario, fue absuelto de los cargos, dice el diario La Tercera.
Ahora, ¿qué es lo que uno pudiera debiera pedir? Que se trate al juez Urrutia igual que a otra persona que no sea juez, ¿no? O sea, la falta es la misma y por lo tanto igualdad ante la ley para todos. Si al señor que está en Punta Arenas lo destituyeron, al juez Urrutia hay que destituirlo. No porque sea juez,
sino porque es empleado público.
Porque es empleado público y cometió la misma falta. O sea, la condición de juez o no juez aquí no corre, sino el principio de igualdad ante la ley. Me imagino que la Corte Suprema hará eso, a menos que pretenda defender a su gente. Pero eso ya es otro tema.
A propósito de los mismos jueces, resulta que la segunda sala de la Corte Suprema, por la unanimidad de sus integrantes, declaró la recusación de los ministros de la Corte de Santiago, Tomás Gray y José Pablo Rodríguez, quienes admitieron haber solicitado ayuda del exfiscal Manuel Guerra durante el periodo en que estaban postulando a sus cargos.
Ambos magistrados eran parte de la séptima sala del Tribunal de Alzada Capitalino, que revisaría la querella de capítulos en contra de Guerra, a quien la Fiscalía le atribuye cohecho agravado, violaciones de secretos y prevaricación administrativa en el marco de sus conversaciones con el abogado y ex asesor del Ministerio del Interior en los tiempos de Sebastián Piñera, bajo la administración anterior, Luis Hermosilla, imputado en el caso Audio.
Después de la negativa de los magistrados de recusarse amistosamente, los abogados querellantes Mauricio Daza y María Inés Horvitz solicitaron el pronunciamiento del máximo tribunal.
Teniendo especialmente para la presente la constancia del 3 de diciembre último de los ministros cuya recusación se pretende, y a fin de garantizar debidamente el debido proceso, se declara sin más trámite la recusación, señalaron los magistrados Manuel Valderrama, Leopoldo Yaños, María Teresa Letelier, María Cristina Gajardo y el abogado integrante o la abogada integrante Pía Tabolari.
Al respecto, Daza comentó en el Mercurio que resulta evidente, que ministros que han reconocido haber pedido favores a Manuel Guerra para beneficiar su postulación a cargos judiciales no están en una posición objetiva de imparcialidad para resolver la querella de capítulos en contra de ese ex fiscal en la que se le imputan actos de corrupción.
Información precisa y plural. Radiograma. Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
Arismendi, 75 años de experiencia en liquidación de remuneraciones, con tecnología, seguridad de datos y respaldo legal. Confía en tu aliado en recursos humanos para Latinoamérica. Conoce más en arismendi.cl.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje digital y traslado al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada de 0,77% calculado bajo un monto de compra de 1.000.000 pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1.008.000 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
CBB es la solución integral para cada necesidad de la industria de la construcción. No importa el tamaño del proyecto, CBB apoya a los ferreteros y a las grandes constructoras del país. Si tienes un proyecto, cotiza en cbb.cl. Hay una solución en cementos y hormigones para ti. Cementos Bio Bio, ahora es CBB. Juntos transformamos sueños en progreso. Síguenos en @GrupoCBB en LinkedIn, Facebook e Instagram.
En Clínico Universidad de los Andes, pasión por cuidar es acompañarte con un equipo médico de excelencia, tecnología de vanguardia y un servicio que marca la diferencia. Una atención cercana y segura nos ha convertido en una de las clínicas mejor evaluadas por quienes más importan, nuestros pacientes. Porque para nosotros, tu salud y la de tu familia siempre están primero. Clínico Universidad de los Andes, pasión por cuidar.
Papá, este fin de semana nos podríamos ir a la playa.
Voy a darle una vueltita.
Oye, Ramón, ¿vas a casar a los primos?
Voy a darle una vuelta y te aviso.
¿Almorzamos?
No, gracias, voy a darle una vueltita. Voy a darle una vueltita.
Oye, ¿y si cambiamos el auto?
Mira, voy a darle una vueltita.
¡No le des más vueltas!
El auto nuevo que buscas está en Movicenter. Más de 50 marcas y más de 500 modelos disponibles para ti. Para más información, ingresa a movicenter.cl. Movicenter, la ciudad del automóvil.
Cambia el viejito por un BYD. ¡Oh, oh, oh, oh! Aprovecha y súbete a la marca de electromovilidad número uno del mundo. Con increíbles precios navideños en el BYD Charge, Dolphin Mini, Song Pro y Song Plus. Deja el pasado atrás, el auto del futuro está aquí. Y ojo, si realizas tu test drive durante el mes de diciembre, participas por un Dolphin Mini de regalo esta Navidad. ¡Oh, oh, oh, oh!
Anótalo, escríbenos, comunícate. Más 5699-207888.
Nah, ¿en serio? ¿Y qué pasó?
Te voy a contar, pero ¿muere pollo?
¿Dijo pollo?
Un pollito está perfecto con las deliciosas salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Hello, tejanos. Texas Red llega a Cinco La Florida. Conoce el verdadero sabor americano con las incomparables Baby Back Ribs. Texas Ribs, Costa Nera Center, Patio Bella Vista, Parque Rocco y muy pronto en Cinco La Florida.
Oiga, ¿y conduce mucho con él?
No, pues yo hago Cabify y nos cae cabinaldo navideño. Si hago más de 20 viajes semanales, puedo ganar desde 500 lucas hasta un palo.
Así como escuchas, mientras más viajes hagas, más oportunidades tienes de ganar esta Navidad. Ándate a la segura con Cabify. Cabify. Promoción válida hasta el 21 de diciembre. Revisa los términos y condiciones en la sección de noticias de la app.
Bacán tu casa, bacán todo lo que hay ahí.
Es bacán el hipotecario pro de Banco Estado, porque es bacán que tengas una tasa conveniente. Es bacán que ahora puedas complementar tu renta con otra persona.
Bacán tu casa.
Y es bacán presentarte casaverso.cl, la nueva plataforma de vivienda de Banco Estado, donde puedes simular tu crédito hipotecario, asesorarte con Vivi, tu guía virtual, y encontrar tu próxima vivienda. Banco Estado.
Bacán tu casa.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabías que las algas marinas podrían ayudar a combatir el calentamiento global? En el Centro Capia de Investigación Acuícola y Pesquero de la Universidad Santo Tomás en Puerto Montt trabajan en el desarrollo de un aditivo a base de algas para la dieta de rumiantes que ha demostrado, en ensayos de laboratorio, reducir más de un 90% las emisiones de metano, uno de los gases de efecto invernadero, impulsando una ganadería más sustentable y con mayores beneficios para las comunidades y la industria. Universidad Santo Tomás cuenta con 9 centros de investigación e innovación para apoyar la transformación de Chile hacia la sostenibilidad y resolver problemáticas globales, nacionales y regionales. Universidad Santo Tomás, la red transformadora de Chile.
Samex inaugura el centro de distribución B2B más moderno y sostenible de Chile, un hito histórico para la industria logística, con 272 paneles solares y tecnología de punta en trazabilidad. Eleva el estándar en eficiencia y sostenibilidad. Más que un centro, es el futuro de la logística en Chile. Conoce más en Samex.cl, una empresa del grupo Gedimar.
¿Sabías que con Turismo City puedes encontrar el precio más bajo para tu viaje? Ingresa a turismocity.cl o descarga la app y compara cientos de ofertas en una sola búsqueda. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
La Bolsa de Comercio de Santiago ayer cayó, el IPSA en un 0,53%, el índice general en un 0,51%.
En Nueva York, Wall Street a la baja también, el Dow Jones un 0,47%, el Nasdaq un 1,81%.
Esta hora el precio del dólar sube 25 centavos, se cotiza 917 pesos con 55 centavos comprador y 917 pesos con 85 centavos vendedor.
El euro está en 1,077 pesos con 96 centavos.
Día de fomento para hoy, 39,678 pesos con 8 centavos.
¿Qué pasó con el cobre ayer? Subió 0,72% a la Bolsa de Metales de Londres, quedó en $5.31 la libra. A esta hora está en $5.30.
El precio del petróleo Brent baja un 0,15% en Londres. El barril se está cotizando en $59.59.
Según lo que informó la ENAP, esta semana no hay variaciones en los precios de las gasolinas, ni en el diésel, ni en el gas licuado de uso vehicular. Solo se reajusta el querosén, que anotará una baja de 22 pesos por litro.
La madrugada de este miércoles, el gobierno alcanzó un acuerdo con los gremios de la mesa del sector público lideradas por la CUT en el marco del reajuste salarial anual.
O más bien podríamos decir que se trata de un semiacuerdo, porque dos de las 16 organizaciones que formaron parte de esas negociaciones decidieron restarse.
Se trata de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales y el Colegio de Profesores. Ambos sostienen el mismo argumento. La propuesta del gobierno no recupera el poder adquisitivo de los trabajadores.
Sin embargo, el acuerdo que se firmó el miércoles en la tarde en el Ministerio de Hacienda considera un reajuste gradual de remuneraciones de un 3,4% de carácter general y de 5% en el caso de remuneraciones mínimas y bonos para trabajadores de menores ingresos.
Este reajuste se concretaría en dos tramos, un 2% en diciembre y un 1,4% en junio de 2026.
Habló el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, José Pérez. Él dijo que inicialmente 6 organizaciones querían rechazar, pero al no ser mayoría, terminaron por adherir al acuerdo.
Que no podemos trazar frente a recuperar nuestro poder adquisitivo. La propuesta nos deja en un estancamiento regresivo y bueno, y en esa responsabilidad histórica que tiene nuestra confederación, asumimos también no firmar el acuerdo.
Recordemos que el pliego presentado el 4 de diciembre, el sector público pidió un reajuste real de 2% sobre el IPC acumulado a noviembre, por lo que de acuerdo a lo señalado por el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, se trata de una propuesta deficitaria.
En junio de 2026 se recuperaría el IPC, lo cual significa en la práctica una disminución de sueldo, porque van a ser 6 meses en que el IPC va a aumentar también.
El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, dijo que se completan 4 años llegando a acuerdo con la mesa, acumulando un ajuste nominal de 27% en este gobierno y mejorando, dijo, la calidad de vida de quienes trabajan en el Estado y dan gobernabilidad al país.
Consultado por la ausencia de estas dos organizaciones, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, contestó que es normal que esto ocurra y que las organizaciones están en todo su derecho de no querer participar si así lo estiman pertinente. Pero hizo un punto en el trabajo que se debe hacer para que los parlamentarios aprueben el proyecto en el Congreso.
Y estamos convencidos a su vez que juntos vamos a promover, persuadir y tratar de convencer a los parlamentarios para que se apruebe la totalidad de este proyecto.
Hay que agregar en este contexto que los trabajadores destacaron que el gobierno incluyó en el acuerdo una discusión que tendrá que enfrentar el próximo gobierno, que ya se anticipa que sea complicada. Es una norma que restringiría el despido futuro de funcionarios y que se podrá realizar únicamente mediante un acto administrativo fundado.
Pese a las diferencias, José Manuel Díaz, presidente nacional de la CUT, dijo que, aunque es cierto que las expectativas del movimiento sindical siempre son mayores, considerando la realidad actual, se logró llegar a un acuerdo que satisface a la mayoría de la mesa.
El próximo gobierno asumirá con el viento a su favor. El Banco Central publicó el último informe de política monetaria del año con señales positivas para el próximo año.
La inflación podría alcanzar la meta del 3% durante el primer trimestre de 2026.
En términos de crecimiento, el ente emisor proyecta un PIB de 2,4% y para el próximo abre la puerta a crecer al 3%. El desempleo, en tanto, sigue siendo el gran desafío. Vanessa Gajardo con nosotros. Hola, Vanessa, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Así es, son bastantes cifras las que trae este último informe de política monetaria del año, pero hay algo que aparece ya como, digamos, una premisa para quien será el próximo presidente de Chile. Sin duda, la primera parte de un próximo gobierno verá mejores condiciones a nivel macroeconómico e incluso también se abre una puerta que podría dejar atrás el fantasma de crecer al 2%. Este miércoles el Banco Central publicó el último informe de política monetaria del año 2025, que fue recogido positivamente por los distintos actores. Entre las cosas que más destacaron los economistas es el hecho de que la inflación ha caído más rápido de lo que se proyectaba en el informe anterior, que era del mes de septiembre, y dice además que se lograría alcanzar la meta de convergencia del ente emisor, que recordemos es de un 3%, a inicios del año 2026. De hecho, algunos señalan que podría esto ocurrir en el mes de enero, considerando que se proyecta un IPC nulo para el mes de diciembre. Este dato es aún más relevante si consideramos que hace más de 5 años en nuestro país la inflación está por sobre la meta que tiene el Banco Central, y además que en el informe anterior del mes de septiembre, lo reiteramos nuevamente, se hablaba también de que íbamos a alcanzar esta meta del 3%, pero que iba a ocurrir a fines del próximo año. Es decir, José Antonio Kast podría asumir prácticamente con una inflación moderada, controlada en su próxima administración. Rodrigo Montero, economista y decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, celebró las ventajas en que se traduce este mejor escenario. Hablamos de una inflación controlada y de un PIB que sigue creciendo para los distintos hogares en nuestro país.
Una inflación anclada en 3% significa una economía en donde el costo de la vida crece a una velocidad que es llevadero. Por otra parte, significa una economía que ofrece más oportunidades, más puestos laborales.
Pero si tuviéramos que hablar de los obstáculos que se deben sortear en materia inflacionaria, lo que señala este informe es que en términos locales la inflación está más bien controlada, no se observan desbalances al menos en el corto y mediano plazo, pero sí las presiones podrían venir nuevamente del escenario externo y los conflictos bélicos que todavía están en desarrollo. En lo que respecta al Producto Interno Bruto de nuestro país, el órgano liderado por Rosana Costa señala que este 2025 el crecimiento debería cerrar en torno a un 2,4%, lo que se alinea, cierto, con las expectativas que tiene el propio gobierno, que es de un 2,5% para el cierre de este año. Pero aquí está la noticia más positiva de todo este IPOM. Para el próximo año, para el 2026, se eleva el rango de crecimiento del PIB de lo que era inicialmente un 1,75% a un 2,75%, ahora en el rango de un 2% a un 3%. Y aquí está lo que señalábamos, ¿no? Se podría dejar entonces atrás el crecimiento marcado que tuvimos los últimos 4 años, apenas por encima del 2%. Para 2027, en tanto, haciendo caso más bien a lo que tiene que ver con una desaceleración económica a nivel mundial, el rango de crecimiento cae entre un 1,5% a un 2,5%. Pese a todo esto, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, se mostró sumamente emocionado y positivo con esta noticia. Dijo que el gobierno entregará las finanzas públicas al gobierno de José Antonio Kast en un mejor pie en el que lo recibieron.
Vamos a entregar la posta como gobierno en condiciones económicas sustantivamente mejores que las que nosotros enfrentamos al inicio de nuestro gobierno. Las familias van a seguir teniendo aumento de los salarios que están por sobre el aumento de la inflación.
Para destacar otros elementos que además vienen contenidos en este IPOM, se incorpora también un mayor precio promedio del cobre para el año 2026, lo que también es sumamente positivo porque esto permitiría reducir el déficit de cuenta corriente que se proyectó también para este año. Además, en otros puntos, y además esto tiene que ver, por cierto, con lo que mencionábamos anteriormente, la discusión que se está dando con el reajuste del sector público y en general con los empleados del aparato estatal, Cristian Duarte, exdirector de la Bolsa Nacional de Empleo y gerente general de Transearch, apuntó a que el desafío hacia adelante y que va a tener que asumir la próxima administración está justamente relacionado a recuperar los puestos de trabajo y hacerse cargo del desempleo.
Con una economía en proceso moderado de recuperación, con un desempleo levemente mejor que los meses antes, los trimestres anteriores, pero con un alto nivel de desempleo todavía.
Aunque hay una mirada, bien digo, casi transversal de parte de los analistas de que el próximo gobierno va a recibir las finanzas y un Chile que ya está caminando por un camino, digamos, más consolidado en materia económica, hay desafíos hacia adelante que señala, por ejemplo, Ignacio Mieres, Head of Research de la plataforma de inversiones XTB Latam, quien apuntó específicamente a tres fenómenos que el próximo gobierno va a tener que monitorear muy de cerca, dice, para ser capaces de poder seguir consolidando o más bien de mantener este camino en materia económica.
Esta desinflación se pueda transformar en un crecimiento sostenible, las grandes brechas que se sigue viendo en el mercado laboral y por último sostener la credibilidad fiscal, esto para no reabrir presión inflacionaria.
Sobre la inversión, la formación bruta de capital fijo crecería este año un 7% y en 2026 se moderaría a un 4,9%. Aún así, estas cifras siguen siendo superiores a lo que venía en el informe del mes de septiembre. Por lo tanto, son buenas noticias. Ahora sí, mucho tiene que ver, señalan los economistas, con el paquete de medidas económicas, el programa de gobierno en esta materia que vamos a conocer a partir de marzo cuando José Antonio Kast llegue a la moneda. Mucho va a depender de eso, cómo se sigue moviendo el curso de la economía. Ahora bien, para lo que es la próxima reunión de política monetaria del mes de abril, a propósito de estas condiciones también más idóneas, los analistas anticipan que el Banco Central podría recortar nuevamente la tasa en 25 puntos base para seguir moderándose a lo largo del 2026, en la medida que vayamos conociendo, ¿cierto?, el programa económico de Kast.
Y sería interesante saber qué cálculo hay entre un crecimiento al 2,5 al 3 en cuanto a rendimiento tributario. Por ejemplo, ¿cuánto podrían mejorar, no sé cuánto, no tengo idea, las finanzas públicas respecto a este crecimiento adicional? Que es un tema.
Considerando también que el programa se ha hecho guiño, ¿cierto?, a rebajar el impuesto de primera categoría. También eso va a ser relevante.
Y en cuanto a la meta de no alcanzar el 45% del PIB de la deuda. Entonces, perfecto. Hay todo un asunto ahí que podría mirarse.
Y las medidas compensatorias que se van a tener que discutir si vamos a tener esta menor recaudación, ¿no? Y a propósito de lo que estábamos hablando respecto de esta norma que se fijó ayer en el acuerdo por el reajuste del sector público, eso también va a ser un desafío hacia adelante, porque claramente estuvo una apretada de cinturón para el próximo gobierno, lo que se deja, digamos, amarrado para la siguiente.
Es un amarre el que están haciendo. No pueden despedir a nadie, salvo un montón de requisitos impresionantes realmente. Yo no sé si qué va a pasar en el Congreso con respecto a eso,
¿eh? O sea, el presidente electo ya habló inicialmente en tiempos de campaña de que iba a despedir alrededor de 100.000 funcionarios públicos. Ahora ha dicho que no todos hacen mal su trabajo, que lo que se va a hacer más bien es una especie de limpieza, entre comillas, viendo quién sí está cumpliendo, monitoreando normas, por ejemplo, como la del teletrabajo. No se ha hablado de las 40 horas para el sector público, no está mencionado en el programa del CERVEL. Por eso digo que todas estas son discusiones que todavía están muy en pañales, pese a que hemos conocido trascendidos a la prensa, a que se han hecho ciertos anuncios, ciertas declaraciones, pero todo se va a ver una vez que él llegue a la moneda en marzo.
Muchas gracias.
Buenos días.
Chao, Vanessa. Hasta
a propósito
pronto.
De eso, puntual, a pie y sin acompañantes, llegó Jorge Quirós, el coordinador del programa económico del presidente electo José Antonio Kast, hasta el edificio donde se ubica la SOFOFA, para participar como invitado especial en el Consejo General del Gremio Industrial y exponer los principales ejes del plan que tienen para asumir el gobierno a partir de marzo.
Según cuenta el Mercurio, en líneas generales, Quirós expuso ante los empresarios las tres bases principales del programa económico que Kast ha planteado durante toda su candidatura. Simplificación regulatoria o desregulación, como algunos le dicen, más bien en privado. Rebaja tributaria con incentivos al empleo y un ajuste fiscal para racionalizar el gasto y recuperar un equilibrio sostenible.
La política tributaria extraordinaria mediante la cual el programa económico pretende una rebaja impositiva del 27 al 23% en el gravamen corporativo y la posibilidad de llegar hasta un 20% mediante créditos tributarios que incentiven la contratación formal fueron objeto de alguna de las preguntas. También hubo consultas acerca del recorte fiscal de por $6 mil millones anunciado durante la campaña, pero quienes escucharon la presentación comentan que no hubo mayores detalles de la ejecución, más allá de que se llevará a cabo durante el periodo de administración 2026-2030.
También hablaron acerca de la facilitación regulatoria. Algunos de los presentes comentan que Quirós dejó las mejores sensaciones. En parte, sacó a relucir su conocimiento de la actividad de los distintos sectores productivos por su experiencia en análisis económico como consultor.
Comentó, indican participantes, que trabaja con herramientas de inteligencia artificial para destrabar cosas simples, para las cuales no son necesarios todavía cambios estructurales en relación con la permisología. Creemos que el programa está bien orientado, va a cosas concretas y específicas, y creo que eso en sectores productivos como los que tiene la SOFOFA es interesante. Al final son problemas particulares que hay que resolver, más que una retórica general que a veces es muy difícil de concretar. Vemos que hay una buena orientación, vocación hacia la concreción, hacer acciones de corto plazo, dijo Daniel Fernández, presidente de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile.
Lograr altos rendimientos y máxima calidad es un gran desafío. Las exigencias del mercado y el cambio climático han estimulado el uso de nuevas variedades frutales y de modernas prácticas agronómicas.
Por eso Camá 26, con su formulación optimizada y de máxima pureza, permite que tu producción llegue con éxito a todos los mercados.
Encuentra Camá 26 donde siempre.
Camá 26 es evolución e innovación constante. Respaldo y garantía total de AgroConnection.
Bio Deportes es una presentación de Mes del Mueblista Imperial. Ofertas, premios y charlas. Elite, número uno en suavidad.
Rodrigo Ritt, buenos días.
Hola, Rodrigo.
¿Cómo están? Muy buenos días. Felices los hinchas del PSG, porque el PSG completó este año el sextete. Ganó 6 competencias, todas en las que compitió. De verdad que es algo realmente, no sé si inédito, pero por lo menos es bastante difícil de lograr. Lo hizo ayer tras proclamarse campeón de la Intercontinental, de la Copa, que se desarrolló en Qatar, superando al Flamengo, que recordemos tuvo a Eric Pulgar durante los primeros 75 minutos. Después la gran figura fue el arquero, porque contuvo 4 penales el arquero del PSG en la definición, y con eso entonces obtuvo este trofeo, que es el único que le faltaba durante este año. El técnico del PSG, Luis Enrique, se refirió a la gloriosa temporada de su equipo.
Creo que este año 2025 es un año irrepetible para el Paris Saint-Germain, un año inolvidable, y a partir de ahí nuestra intención es seguir dando alegrías a nuestros aficionados e intentando ganar trofeos.
Ganó la Liga de Francia, la Copa de Francia, la Supercopa de Francia, la Supercopa de Europa, la Champions y la Intercontinental. Mejor perfecto. Impresionante. Hoy desde las 5 de la tarde el Betis de Manuel Pellegrini se va a enfrentar al Murcia. Todo esto por los 16avos de final de la Copa del Rey. En la antesala del encuentro habló el técnico chileno Manuel Pellegrini, que resaltó la importancia de este campeonato.
A dar otro paso más a una competición que le permita a uno llegar de otra manera a Europa y también la posibilidad de jugar Supercopa, un título, son muchas las cosas las que se juegan. Así que tenemos que hacer un muy buen partido ante un buen rival.
En esta misma competencia quedó eliminado el Sevilla de Alexis Sánchez, que estuvo algunos minutos, ingresó en el minuto 79. Gabriel Suazo, que volvió a las citaciones, pero no fue considerado para este duelo. Cayó 1-0 frente al Alavés. Por lo mismo, el técnico del equipo, que es el argentino Matías Almeida, señaló que ahora el equipo debe enfocarse en la Liga, donde están novenos.
Bueno, creo que la mente la venimos trabajando hace rato, porque ni hace 2 días esto era, digamos, hay que ir con los pies sobre la tierra y ya enfocarnos definitivamente en el torneo y en lo que buscamos nosotros.
Hace un par de días habían ganado 4-0 y por eso es que dice que hay que estar ahí. Bueno, todo esto es muy cambiante, ¿no? El tema del fútbol. También destacarlo de la Comisión del Mercado Financiero, que confirmó la sanción aplicada al presidente de Azul Azul, Michael Clark. Todo esto por su vinculación con el caso Sartor. El organismo resolvió no reducir la medida, que les recuerdo que son 65.000 UF, estamos hablando de 2.500 millones de pesos aproximadamente, y una inhabilitación de 5 años para ejercer cargos directivos. ¿Qué le queda a Michael Clark? Recurrir a la Corte de Apelaciones de Santiago para tratar de revertir los castigos, pero está bien complicado su tema. Y también les recuerdo que hoy, desde el mediodía de las 12, se van a estar sorteando en Luque las fases previas de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, donde hay varios chilenos. En la primera, por ejemplo, en la Copa Libertadores, fase previa, están O'Higgins y Huachipato, que van a jugar partidos de ida y vuelta en la fase 2 del certamen. Hay que ver sus rivales, no se pueden enfrentar entre ellos. Mientras que en la Sudamericana se van a definir las llaves locales de los 4 equipos que están en esta etapa. La U, la Universidad de Chile, Audax Italiano, Palestino y Cobresal van a jugar un partido muere-muere y los que ganen, los dos que ganen, avanzan a la fase de grupos. Gracias, buen día.
Chao, Rodrigo.
¿Estás ampliando, remodelando o reparando tu casa? En Imperial encontrarás gran variedad y stock en pinturas, pisos, baños y cocina y mucho más. Y si eres mueblista o contratista, tenemos tableros de mueblería y construcción, herramientas, quincallería y todo lo que necesitas para tus proyectos. Visítanos en nuestras tiendas en imperial.cl o descarga la app Imperial y lleva tus ideas a otro nivel. Imperial, el especialista para especialistas.
Hay momentos suaves que nunca se olvidan. El abrazo de alguien que te quiere. Un lindo recuerdo. Una sonrisa. Y otras que sentimos todos los días. Como la máxima suavidad de Elite, que te cuida y acompaña en cada momento. Elite, número uno en suavidad. Envase Estudio de Percepción de Kantar 2024.
Participa y comparte. WhatsApp BioIO más 5699-200-7888.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas.